Blog Talk Radio.
Puerto Rico y hola mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con pdpr.com Radio Digital, www.devistapr.com/Jorge Seijo/. Y en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, Don Willy Torres y Torres, bajo una coordinación de piso de el que más sabe de coordinación de pisos, el señor Porky. Y estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, si es que alguien las publica, que de alguna manera el contenido de esa noticia pudiera afectar nuestra calidad de pueblo, de vida como pueblo, como nación. Es la razón por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Volvemos a ser enfáticos que todos los análisis que hagamos sobre documentos escritos, libros, publicaciones en prensa, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido. Todo lo expresado aquí sobre los artículos o escritos de alguien en particular, a quien obviamente les damos todo el crédito, los derechos de autor y propiedad intelectual les pertenecen y son de su total responsabilidad de los autores. Hoy es lunes. Hoy es lunes 20 del mes de febrero del año 2023. Por lo que es igual el 29º día del mes de Shevat del año 5783. Lunes, día del arrepentimiento total. Sobre todo para todos aquellos trujillanos y chupamates que decidieron extender el día de fiesta hoy, sabiendo que muchos de nosotros trabajamos y que mañana continúa la vida normal, o debo decir el desastre de el gobierno de Puerto Rico, que lanzo la primera otra vez esta pregunta para el análisis de ustedes. ¿Alguien me puede explicar qué funciona en el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que administra el gato Pepe Pierluisi y su pléyade de chupamatres que dirigen el gobierno de Puerto Rico? Si tienen la contestación, llámenos a... o escríbanos a través de nuestra página en internet. Y reída, entonces vamos a darle paso a la información de los sismos más significativos, los más recientes, que como ustedes saben, es una información gentilmente suministrada por las farmacias San Agustín y Martín de San Germán. Nuestra fuente oficial, obviamente, es el U.S. Geological Survey, en la NOAA y la Red Sísmica de Puerto Rico, y claro está nuestra propia sistema de información de análisis del tiempo. Y se han reportado hasta esta hora, en que cerramos nuestro rundown a las se han reportado 5 movimientos telúricos, uno de ellos de 3.2 a 59 kilómetros al norte de San Antonio, a 9.5 kilómetros de profundidad. Uno de 2.7 a 2 kilómetros al norte de Guayanilla, a 12.8 kilómetros de profundidad. 2.5 a 3 kilómetros al este de Hormigueros, a 12 kilómetros de profundidad. Uno de 3.2 al norte de Culebra, a 26 kilómetros de profundidad, y uno de 3.7 a 34 kilómetros al norte-noreste de la otra banda en la República Dominicana. Ese fue a 30 pies de profundidad. Como podemos ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados en nuestra zona, gracias al Padre Celestial, ninguno alcanzó movimientos magnitudes peligrosas que pudieran haber reactivado los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno que cubriera alguna información sobre maremotos o tsunamis. Por lo que no hay vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos. Así que seguimos bailando al ritmo de los tambores del cacique Aguaybaná. En términos del tiempo, hoy acá en nuestra zona del suroeste, informe que, como ustedes saben, también es una gentil cortesía de la farmacia San Agustín y Martín, que están en la Plaza Santo Domingo, en San Germán. Pero bueno, en Laja, el día, hoy toda la zona del suroeste estuvo mayormente soleada. Estuvo todo el área, lo que es Laja, San Germán, Mayagüez, Hormiguero y Cabo Rojo, en los 89 grados máximo. Y se espera que esta noche alcance los 65 grados Fahrenheit. No hubo ni siquiera aguaje de lluvia, todo se mantuvo tranquilo en el área de Sabana Grande y Guánica. Estuvo mayormente soleado. Las temperaturas alcanzaron los 88 grados y se espera unos 66 en la noche de hoy. En términos de los niveles de polen y hongos, en esta área se reportaron los niveles de hongo en naranja, lo que es alto, y los hongos igualmente en naranja. Así que quiere decir que si usted va a Hanginarán esta noche, no lo haga, premedicarse. ¿Okay? En términos de los índices de calidad de aire, que se supone nos rinda de manera consecutiva, diaria, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, demuestra una vez más el desbarajuste que esos señores que el gobierno de Puerto Rico mantiene a través de su director, de su secretario, en ese departamento. Si no saben y no pueden publicar una simple y estúpida página de internet con información que de hecho se la suplen, porque ni siquiera la buscan ellos, ni siquiera eso pueden hacer bien, como ustedes esperan que puedan proteger el medio ambiente, los recursos naturales y las crisis ambientales que podamos tener. Nada, que en todos los lugares se manifiesta el desastre, la crisis que tenemos en Puerto Rico con un gobierno incompetente que lo único que sabe hacer es vender propiedades del gobierno a sus amiguitos del alma y provocar situaciones delicadas. Situaciones delicadas en las que está incluido el aumento en los costos de energía eléctrica para usted. Y la advertencia de que le van a subir $40 promedio al mes para pagar una deuda que usted no contrajo, que de manera irresponsable el gobierno permitió que se endeudaran, incluyendo $35 millones que New Fortress le debe al pueblo de Puerto Rico, nos van a cobrar a nosotros a través de la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Si quien lo debe es Northern Fortress. Pero así se está gobernando Puerto Rico y este pueblo mamalón que tenemos en esta islita grande se convierte en cómplices del silencio por eso, por mamalones. Y lo peor del caso es que el gobernante de turno, el gobernador putativo, la gobernadora de facto, la Rialto que está vendiendo las tierras en Puerto Rico en los parques privados, en los parques públicos y todo, esos saben lo mamalón que está actuando el pueblo. Así que aquello que dijo Rosellito de que hasta los de ellos cogen de pensuaca. Eso incluye a usted y a mi vecino. Y vamos rapidito entonces a darle una mirada a las notas financieras que genera la prensa ultraderechista para hoy, lunes 20 de enero. Señores, la Casa Blanca de Biden operó bajo secreto de capa y espada para planificar su viaje a Ucrania. Y pregunto, ¿cuenta con el permiso del Parlamento, del Congreso? Bueno. Por otro lado, Joe Biden pretende aprovechar la visita sorpresa a Kiev y al gobierno fascista neoliberal de neofascista, quiero decir, de Ucrania para obtener más ayuda a ese país. Por otro lado, China busca convencer al mundo de que puede negociar la paz entre Rusia y Ucrania. Mientras todo esto sucede, las monedas principales de interés para nosotros en esta zona amanecieron hoy de la siguiente forma. El euro amaneció en $1.06.9 contra el dejando el dólar en 93 centavos. La libra esterlina amaneció en $1.20.3 dejando el dólar en 83 centavos. El peso dominicano amaneció hoy en 1.77, en un centavo y 77 décimas, levantando el pago a la par de 55 pesos, ¿no? Con 58 cheles por cada dólar que pongan en el mostrador. Por su parte, el yuan de la China, el yuan renminbi, está hoy en 14.5, le dan a usted 6.86 yuan por cada dólar. Y el rublo está en 0.135, lo que significa 73.59 rublos por cada dólar. Perdón. En cambio, el petróleo crudo del West Texas Index registró hoy un $77.13 el barril. El Brent registró $83.90 el barril. Y el gas natural registró un precio de $2.23. El MBTU. Rapidito le damos una mirada a cómo está la gasolina hoy en los Estados Unidos y en comparación con Puerto Rico. El promedio de gasolina en los Estados Unidos al día 13 de febrero, que fue el último Solvay Nacional, se registró a $3.39 el galón, que equivale a 89.5 centavos el litro. En términos del diésel, se registró a $4.44.4 el galón para $1.17.4 el litro. En caso de Puerto Rico, la historia fue distinta. Hoy, el máximo permitido por DACO fue de 89 centavos y 7 décimas el litro regular, encontrándose 2 décimas de centavo más cara que en los Estados Unidos. La gasolina premium estaba permitido venderse a nivel de bomba en $1.05.07 el litro, y el diésel estaba hoy a $1.09.07 el litro versus $1.17.4 en los Estados Unidos. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, daremos una mirada a algunos titulares de prensa de los Estados Unidos y iremos a nuestros comentarios de la noticia para hoy. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
¿Estás buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas? Pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera, número 3, teléfono 787-898-5449, Facebook e Instagram, Camuy Health Food.
Gracias, señor director. Muy amable por leer menos los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Lajas. Decíamos en los titulares, tenemos dos principales titulares de la prensa estadounidense hoy. La explosión de los precios de la energía tras el inicio de la guerra en Ucrania, pero sobre todo como una consecuencia de las políticas energéticas verdes que han hecho Europa tan dependiente del gas ruso durante los últimos 20 años, está llevando a cientos de millones de europeos a restringir su consumo energético en calefacción, especialmente en invierno. Sigan escuchando a un despistado mental como lo es el señor Potus. Nuevo sismo de 6.4 grados sacude a Turquía al cumplirse dos semanas de los terremotos de más de 7 grados. Al cumplirse dos semanas de los devastadores sismos en Turquía y Siria, que dejaron un saldo de más de 40.000 muertos, se registra un nuevo sismo con epicentro al sur de la ciudad de Antioquía. Esos son los titulares y vamos a lo que vinimos. Porque la tendencia en Puerto Rico es publicar una serie de trivialidades y de sandeces en la prensa mercenaria con el propósito de esconder, de desviar la atención de ustedes que me escuchan o de los lectores de la prensa escrita, de los verdaderos issues, de la venta de parques por parte de la gestión que está haciendo la gobernadora putativa de facto de Puerto Rico, enriqueciéndose con las autorizaciones por el Departamento de Recursos Naturales del DRNA, vendiendo lo que no les pertenece vender y obviamente con el cobro de comisiones y de servicios. Pero bueno, todo eso está sucediendo en la cara del pueblo, pero está oculto detrás de las páginas de los periódicos de mercenarios de Puerto Rico, las pantallas de los televisores con programas triviales y basurientos, y algunas cadenas de radio en el país. Pero siempre, como los tulipanes en invierno, a pesar de que haya nieve o no, brotan en búsqueda de la luz solar, UTIER sale en rescate del pueblo, aunque este bendito pueblo nuestro haya caído en el juego mediático financiado por los señores amiguitos del alma de la administración para hacer lo que están haciendo. Pero Ángel Figueroa Jaramillo afirmó que la empresa Genera Puerto Rico recibiría, de puro chiste, más de $1,000 millones en 10 años, de los cuales sería prudente ver el desglose de cómo y cuándo y a dónde y a quién van esos 1,000 millones. 1,000 millones que saldrían del bolsillo de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, la que sin duda encarecerá la factura mensual de la electricidad. En un artículo escrito hace algunos días por Leoncio Pineda Batari, él destaca que básicamente el presidente saliente de la UTIER, don Ángel Figueroa Jaramillo, resume el contrato que genera PR con la siguiente palabra, y cito: innecesario. Y añade que tiene la misma estructura absurda e injusta que perjudica los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Figueroa Jaramillo, quien el 25 de este mes deja la presidencia de UTIER, presidencia que asumirá Josué Mirya González, pues participó en una audiencia pública de la Comisión de Energía de la Cámara que evalúa el contrato de Genera PR y en la que advirtió que podría costar más aumentos a la tarifa de electricidad. Para el sindicalista no hace falta contratar a Genera PR y pagarle 100 millones para que haga lo que actualmente hacen. De todas maneras, los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y a un costo mucho más razonable. Oiga, los 100 millones no incluyen rentas ocultas que surgirán de otros contratos internos ni impresos indirectos por la contratación de empresas matrices o afiliadas. Eso está en la oscuridad, donde usted no lo vea. Opinó Figueroa Jaramillo que es un contrato que en términos operacionales es de menor envergadura que el que se le concedió a Luma para el sistema de transmisión y distribución y nos costará casi lo mismo que el de Luma. Por lo tanto, ese contrato de Genera PR es más costoso, pero lo quieren disimular. Figueroa Jaramillo aseguró que Genera PR no hará ni más ni menos que lo que hacen los trabajadores de la autoridad, pero nos costará un aumento en la tarifa de energía. Lo absurdo es que la empresa necesita contratar. ¿A quién? A los empleados de la autoridad para poder cumplir con las funciones del contrato. Figueroa Jaramillo hizo otras advertencias más, como el hecho de que Genera PR no aporta nada, ni un solo centavo. La Autoridad de Energía Eléctrica financia y paga por todo. Además, el contrato delega en Genera PR toda la autoridad para manejar la política pública sobre la generación de energía. Oiga, Figueroa Jaramillo también alertó sobre los conflictos de intereses. Genera PR no es otra cosa que una subsidiaria de New Fortress Energy, que tiene unos intereses muy poderosos en el mercado de gas natural. Así que mientras Puerto Rico tiene una política pública de moverse hacia la energía renovable, ¿qué interés podrá tener esta empresa para decomisar las plantas y movernos hacia ese supuesto urgente paso? Ninguno. Van a arrastrar los pies. 100 millones de dólares al año son más que suficientes razones. El presidente de Lutier, saliente, se detuvo en lo que será el futuro de los trabajadores de la autoridad y comentó que el contrato no respeta los derechos de los trabajadores. Derechos conforme a la ley 120 del 2018. La única obligación de Genera PR es hacerle una oferta a los trabajadores de la AEE, pero pierden todos los derechos cobijados en el convenio colectivo. Qué bonito les quedó esa. Agregó que los trabajadores que se muden a Genera PR pierden todos sus años de servicio. Por tanto, aunque el contrato estipula que aplicará la ley 80 sobre despidos injustificados, durante el término de 2 años, cualquiera de Genera PR despida, durante ese término recibirá una mesada insignificante al ser un empleado nuevo. A la empresa no le costará nada despedir a un empleado porque el costo será irrisorio. Asimismo manifestó que los trabajadores serán sometidos a medidas de austeridad y a la desprotección laboral del empleo libre de remoción, ya que el contrato especifica que los trabajadores están bajo el concepto de employment at will. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el patrono lo puede despedir en cualquier momento, por cualquier razón, sin razón alguna y porque les dé la gana. Ese es el legado de Pedro Pierluisi y los senadores del PNP al pueblo de Puerto Rico. Pero vamos a un punto que ellos mencionan, y es el llamado cambio a la energía renovable. Y que ellos, pues, la función de Genera va a ser la eliminación de aquellas plantas que estén deficientes, desmantelarlas, obviamente hacer como hicieron las desmanteladoras de las centrales, que se las llevaron y las instalaron en otro lado donde están moliendo azúcar hoy. Y no tendrán que pagar por ellas, pero van a cobrar por su operación donde las instalen. Señores, quiero ser enfático una vez más. No permitan que joroben más este país con el embuste, la mentira, la falsa de realidad que es la posibilidad de, suplantar el sistema actual de Puerto Rico por energía verde. No se puede hacer energía verde usando solo energía verde. Al no ser un tonto, es probable que te hayas dado cuenta hace mucho tiempo ya de que se necesitaría mucha energía para fabricar los componentes de la futura utopía llamada energía verde. Oye, hay que fabricar turbinas eólicas, como he dicho anteriormente. Hay que hacer paneles solares. Hay que construir automóviles eléctricos. Mucho, pero mucho acero que fundir. Hay otros metales y silicios involucrados que deben fundirse a altas temperaturas para formar los dispositivos. Y me pregunto, ¿cómo van a lograr eso a un costo razonable utilizando solo el viento y el sol como fuentes de energía? Señores, apunten esto en un papelito por ahí, porque lo he dicho en múltiples ocasiones y nadie sale a preguntarle eso a estos genios de la insuficiencia que les están vendiendo por un precio 7 veces más caro que lo que realmente vale las planchas y los sistemas eólicos y solares. Una plancha solar fotovoltaica, lo único que produce al día plancha son 1.7 kilovatios hora. ¿Cuántas planchas usted necesita para producir el promedio de 560 kilovatios hora que consume una casa promedio? ¿Ustedes qué las tienen instaladas? ¿Sumaron, restaron y dividieron para saber si el sistema por el que ustedes están pagando lo que no pueden pagar y con lo que la mayoría de ustedes han cogido una segunda hipoteca produce la necesidad de los 500, 600, 700 kilovatios hora que usted requiere mensualmente? Hasta hoy, la estrategia principal ha sido comprar la mayoría de los dispositivos en China, donde se fabrican en gran medida con energía generada por carbón. Fuera de la vista, fuera de la mente, pero tanto Europa como los Estados Unidos han hecho un esfuerzo por meterse al menos un poco en el juego de hacer estas cosas. Europa hoy se encuentra liderando la aceleración hacia el muro de la energía verde con la supresión intencional de la producción de combustibles fósiles y ahora el corte sustancial de suministros que el gas ruso provoca, fuertes aumentos en los precios del gas y la electricidad, por tan solo convencer a un presidente con una ausencia de aceite en la masa encefálica. Pero sin combustibles fósiles de bajo precio para fabricar dispositivos de energía verde, ¿cuál es la situación actual de Europa? una fuente llamada renews.biz, tiene un resumen del 4 de octubre. Y yo le voy a compartir con ustedes algunos extractos de ese resumen. La investigación de Rystad Energy revela que 35 gigavatios de fabricación solar y más de 2.000 gigavatios hora de capacidad de fabricación de celdas de batería en la Unión Europea podrían suspenderse a menos que los precios de la energía vuelvan a la normalidad. La naturaleza intensiva de energía de estos procesos de fabricación están llevando a algunos operadores a cerrar o a abandonar temporalmente unas instalaciones de producción a medida que aumentan el costo de hacer negocios. Y entre ellos algunos muy conocidos por usted. Y la pregunta es, ¿por qué Tesla se está moviendo a China? ¿Quién podría haber adivinado que fabricar paneles solares y grandes baterías a escala de red podría ser tan intensivo en energía? Hay esto específicamente en cuanto a la fabricación de baterías. Oigan esto con detenimiento. La fabricación de celdas de batería, crucial en la cadena de suministro de almacenamiento de baterías y vehículos eléctricos, consume incluso más energía que la fabricación solar, y Europa es un actor global importante. La Unión Europea cuenta actualmente, oigan, la Unión completa con unos 550 gigavatios hora de capacidad, lo que representa tan solo el 27% de la capacidad operativa mundial. Los proyectos anunciados en desarrollo aumentarán significativamente su total, aumentando la capacidad a 2,7 teravatios hora, posicionando a la Unión Europea como un supuesto líder mundial. Sin embargo, ahora están en riesgo y como resultado, los sectores de fabricación de automóviles, almacenamiento de baterías podrían tener serias dificultades para obtener baterías fabricadas en Europa, según afirma Rystad. Los altos precios de la energía no solo representan una amenaza significativa para los esfuerzos europeos de descarbonización, sino que también podrían resultar en una mayor dependencia de la fabricación en el extranjero, algo que los gobiernos están muy, pero que muy ansiosos por evitar. Pero parece que se necesita mucho más carbón para lograr la descarbonización. Mientras tanto, en The Guardian, el 12 de septiembre, comenzaron a preocuparse porque los altos precios de la electricidad amenazaban la idea de los autos eléctricos. El titular es, cito, el aumento de los costos de la energía podrían amenazar el futuro de los autos eléctricos, advierten los expertos. Y comparto con ustedes un extracto de ese contenido. Y cito, los propietarios de automóviles eléctricos, ya sea que carguen sus automóviles en casa o mediante contratos con operadores de carga, han visto aumentos de precios del 10% o más. Se esperan nuevas subidas de precio debido a que el precio de la electricidad está ligado al del gas, cada vez más escasos desde que Rusia cortó el suministro de gas a Alemania hace ya varias semanas. Y alegó uno de los mayores operadores de estaciones de carga en Alemania que elevó sus precios a principios de este mes de 43 centavos el kilovatio hora a 47. Nosotros estamos pagando 27.9 centavos en Puerto Rico y nos estamos asfixiando. Usted se imagina cuando suba a 87 centavos, como propone la Junta de Control Fiscal. Y ustedes, como obedientes mamalones, cogerán el consejo del gobernador putativo de Puerto Rico de acostúmbrense. La carga express, que carga mediante corriente continua, ha pasado, oigan esto, de 65 céntimos a 70 centavos el kilovatio hora, mientras que la carga rápida, la llamada carga ultra rápida, ha pasado de 68 centavos a 75 el kilovatio hora. Según la opinión del economista automotriz Stefan Bratzel, el desarrollo es una amenaza inmediata para la industria. Si los coches eléctricos se vuelven más caros de usar, el aumento de la movilidad eléctrica corre el riesgo de colapsar. Y luego tenemos la historia del British Volt, la primera gigafábrica del Reino Unido, supuestamente en camino de fabricar grandes baterías para respaldar el futuro de las energías renovables. Incluso tienen un respaldo sustancial del gobierno del Reino Unido, pero aparentemente no es suficiente. Con el aumento de los precios de la energía en Europa, los inversores se dirigen ¿a dónde? Hacia la salida. Y el Times de Londres informa el 15 de octubre que ahora se están quedando sin dinero y necesitan una infusión de más de 200 millones de libras de esterlina para fin de año para evitar la quiebra. La compañía que construye la primera gigafábrica de baterías en Gran Bretaña está en conversaciones de emergencia con inversionistas, incluido un importante fabricante de automóviles, en medio de temores de que se queden sin dinero antes del fin de año. Según los informes de British Volt, el desarrollador de tecnologías de celdas de batería, que está respaldado por el gobierno, está manteniendo conversaciones con, no con una, no con dos, sino con 7 inversores potenciales, después que la reciente agitación del mercado llevó a los posibles patrocinadores a retirarse de su última ronda de financiación. Y como diría un buen jugador, que yo no lo soy, estamos dispuestos a apostar ahora mismo que nunca será posible construir todos los dispositivos de energía verde para alimentar al mundo usando solo energía verde. ¿Alguien quiere tomar el otro lado? Oiga, pero aunque no nos queda mucho tiempo, al menos veamos una pequeña introducción de lo que sería la parte 2 de lo que hemos discutido ya, y es una economía estadounidense impulsada por energía solar y eólica. ¿Realidad o fantasía? Los defensores de la energía verde, incluido el presidente de los Estados Unidos y toda su administración, malinterpreten por completo el desafío que se les presenta. La transición propuesta a cero neto a través de la energía eólica y solar no solo no es fácil, sino que es una total y absoluta fantasía probable que no pueda ocurrir en absoluto sin socavar dramáticamente nuestra economía, nuestro estilo de vida, nuestra seguridad, y ciertamente no puede ocurrir a un costo remotamente cercano a lo razonable. Yo quiero saber cómo los fabricantes de cañones y tanques van a fundir el acero para construir los tanques. En algún momento, la transición forzada en curso, si continuara, inevitablemente alcanzará límites físicos y o financieros. Y señores, indudablemente colapsará y arderá. Pero actualmente se desconocen las circunstancias bajo las cuales ocurrirá ese choque y la quema. Por lo tanto, peor que ser una mera fantasía, el intento de lograr una transacción de cero neto es una fantasía altamente peligrosa que pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad de todos los estadounidenses y, en el caso de Puerto Rico, de todos los puertorriqueños y los que no somos y los que no son puertorriqueños que viven aquí con nosotros. Ponen en riesgo la vida, la salud, la seguridad, todas las personas, a medida que el intento de transición avanza hacia su inevitable fracaso. La raíz del problema mayormente no reconocido es que las instalaciones de generación eólica y solar producen algo fundamentalmente diferente de lo que producen los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles producen energía que es confiable y distribuible, es decir, disponible cuando se desea y se necesita. El viento y el sol producen energía intermitente, es decir, disponible solo cuando las condiciones climáticas lo permiten, lo que muchas veces no corresponde a la demanda de los consumidores. Hay mucho más que hablar, mucho, pero mucho más. Espero que estén conmigo en mi próxima edición. Mientras tanto, los espero el miércoles a través de Radio Cumbre 1470 y su cadena en otra edición más. De hay que tener vergüenza. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza.